Gloria al Señor. Señor me los bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este servicio matutino. Y qué bueno que hacemos siempre este esfuerzo para estar en la presencia del Señor. No se nos olvide, hermanos, que un tiempo de oración es realmente maravilloso, valioso, porque es aquí donde se libran grandes batallas. En un tiempo de oración es cuando recibimos la sabiduría de Dios para poder enfrentar el problema de este día, hermanos. Un tiempo de oración es donde Dios va a dar la visión de un proyecto. ¿Saben dónde nacen los mejores proyectos? De rodillas, hermanos. El Señor le va a dar a usted aquello que Dios quiere que emprendamos. Aquella visión usted la va a poder escribir, la va a plasmar en un papel para poder luego hacer algún proyecto. No solamente, digamos, de la perspectiva económica, un proyecto familiar, un proyecto personal, lo que sea. Todo lo recibimos de parte del Señor, si es que le buscamos. Muy bien, abramos nuestra Biblia, hermanos, al capítulo 51 del libro de Isaías. Vamos a leer dos versículos al inicio, pero mantenga su Biblia abierta a este capítulo. Isaías capítulo 51, leyendo el versículo 14 y 15. Vea qué promesa más hermosa la que encontramos acá. Isaías 51, 14. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel, por mucho tiempo Dios le empezó a hablar acerca de que ellos se debían de mantener en la voluntad, en la palabra, pero entró en un proceso de desobediencia. Y uno se puede hacer esta pregunta: ¿cómo es posible que un pueblo que tuvo una revelación de Dios, experiencias maravillosas con Dios, le dio la espalda a Dios? Eso es también lo que pasa hoy en día, y es la historia, la experiencia de muchas personas que han conocido los caminos de Dios, pero no están caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, se han convertido en hijos pródigos. Sin embargo, Dios, cuando habla a través del profeta Isaías, vea esto, estamos hablando que Dios, unos 100 años aproximadamente antes que viniera una crisis de disciplina sobre la nación de Israel, por su presencia, por su omnisciencia, Dios vio en la distancia lo que iba a ocurrir. Y por eso el Señor manda al profeta Isaías. Y fíjense bien, cuando Dios habla a través del profeta Isaías, la nación estaba relativamente bien. Pero Dios estaba anticipando el problema que iba a venir y las consecuencias que iban a venir. Y por ende Dios le está diciendo: mira, vas a pasar un proceso de disciplina, pero no te preocupes porque yo te voy a restaurar, te voy a ayudar. Dios, hermanos, siempre nos está hablando, nos está ministrando. Yo no sé si en esta hora, en alguno de los que estamos aquí o aquellas personas que nos escuchan, se encuentran relativamente bien, tienen paz, tienen tranquilidad, tienen abundancia, tienen prosperidad en distintas áreas de la vida. Pero Dios sabe que en el corazón existe allí una tendencia a rebelarnos contra Dios. Y Dios mira en la distancia las cosas que han de acontecer. Y Dios nos advierte también de los problemas que vendrán, pero también nos anima y nos dice: mira, hijo, si tú te alejas te va a pasar esto, pero te quiero decir una cosa, no te preocupes porque yo te voy a sacar de la cárcel. El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Y eso fue exactamente lo que pasó en la nación de Israel. La nación le dio la espalda a Dios y fueron llevados en cautividad por 70 años. Llegó a un punto donde la nación estaba totalmente desanimada. Y en el tiempo del profeta Ezequiel, entonces esa nación tenía un dicho y era este: nosotros somos un montón de huesos secos. En otras palabras, que ya no hay esperanza. No hay esperanza nacional, no hay esperanza familiar, no hay esperanza para nada. Entonces, pero Dios desde antes que sucediera este problema, Dios le anticipó la victoria. Y quiero decirles una cosa, hermano, Dios es un Dios de restauración y un Dios de esperanza. Si alguien, hermano, se encuentra en este momento, se encuentra agobiado, se encuentra en la mazmorra y piensa que no va a poder salir de ahí, el Señor dice, el preso agobiado será libertado pronto. ¿Y cuánto lo creemos, hermano? Que Dios es un Dios de bondad. Por eso, hermanos, quiero que meditemos bajo este tema, verás tus sueños cumplidos. Dios, hermanos, es un Dios de misericordia y un Dios de restauración. Y hay dos cosas que quiero enfatizar en este momento para que luego tengamos un tiempo de clamor, un tiempo de oración. Un tiempo de oración por aquellos que son miembros de la familia y que no están en los caminos del Señor y que están en una prisión, están en una mazmorra. Quizás sean la condición personal o la condición de nuestro país. Pero Dios, hermanos, tiene un plan y tiene un propósito y no nos va a dejar que nos hundamos en la crisis. Pero vemos aquí, hermanos, la importancia para que podamos ver esos sueños cumplidos, dos cosas. En primer lugar, la esperanza, nosotros debemos de tenerla. Cuando usted y yo tenemos una herencia en Dios, la esperanza para los que tienen herencia en Dios. Y esto es la base de esta restauración. Hermanos, la nación tenía una herencia, y esta herencia es la que había recibido, una herencia de fe, comenzando con Abraham. Era un pueblo que había abrazado el conocimiento de Dios. Por eso en el versículo 1, y lee entonces ahora conmigo, nos retrocedemos un poco al versículo 1 de este capítulo 51, vemos aquí algo muy importante, y dice, oíd los que seguís, ¿qué cosa? La justicia. Y no solo eso, sino los que buscáis a Jehová. Entonces vemos aquí aquellos que tienen ya una herencia, como usted y yo tenemos una herencia. Desde el momento que recibimos a Cristo tenemos una herencia en Dios. Si los hijos que ahora le han dado la espalda a Dios, o puede ser un padre que le ha dado la espalda a Dios, una madre, puede que sea otro familiar que no quiera nada con las cosas del Señor. Sin embargo, así como el hijo pródigo, aunque se comportó de una manera rebelde contra su padre, pero tenía una herencia, tenía un padre, y ahí estaba su casa, y ahí tenía todas las cosas. Entonces, pero cuando uno comienza a observar estos dos síntomas de vida y esperanza que menciona este versículo 1 del capítulo 51, es porque aquella persona que le dio la espalda a Dios sabe que tiene una herencia, y por eso dice, oíd los que seguís la justicia. Es decir, cuando uno comienza a ver este síntoma, el deseo de cambiar, en otras palabras, como lo dice aquí, los que seguís la justicia, los que quieren caminar rectamente. Cuando uno comienza a observar que alguien quiere caminar rectamente, que existe el impulso de caminar rectamente, pero no solo eso, sino los que buscáis a Jehová, nos está hablando aquí, nos está hablando los que se acercan a Dios en oración, los que quieren más del Señor. Entonces, cuando uno empieza a ver que hay un deseo de cambiar, pero también un deseo de buscar a Dios, eso es un buen síntoma. Un maravilloso síntoma, y por eso Dios da estas siguientes recomendaciones a partir de este mismo versículo, pero en la tercera parte de este versículo vemos una recomendación para esta persona y dice, mirad, dice, a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. En otras palabras, le está diciendo a esta persona, recordad de tus orígenes espirituales. Observa de dónde fuiste tú tomado. Observa la cantera. Hermano, la verdad que cuando una persona le ha dado la espalda a Dios, entonces, y el enemigo lo está acusando, lo está señalando que es un miserable, que nunca se va a poder levantar, entonces Dios dice, mira hijo, yo ya vi esto, que tú quieres cambiar, y además de eso me estás buscando, estás en oración, entonces quiero que recuerdes de dónde fuiste tú cortado. ¿Dónde está el hueco de la cantera donde fuiste tomado, tu herencia? Entonces Dios nos ayuda a recordar y quiere que nos recordemos de nuestros orígenes espirituales. El día que usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, son buenos momentos de recordar qué cosa, de dónde el Señor nos sacó, el día de nuestra conversión, de nuestro nuevo nacimiento. No solo eso, sino que dice en el versículo 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aquí está hablando de recordar los resultados de la fe, en este caso de Abraham y de Sara, pero ese camino de fe se convirtió en una experiencia y en una historia. Quiero que recuerde, por favor, los resultados de aquellos primeros pasos que usted dio en el caminar de la fe en el Señor, y esos pasos de fe trajeron resultados. Lo que usted no veía luego se convirtió en un hecho. Entonces Dios nos dice, mira hijo, quiero que te recuerdes tus orígenes, pero quiero que te recuerdes que cuando comenzaste a caminar por el camino de la fe, hubieron resultados, pero también el Señor nos ayuda a que nosotros podamos creer que Dios es el Dios de la restauración. Versículo 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Dios anticipadamente le estaba viendo que iba a venir un proceso de restauración para la nación de Israel. Así también hoy en día Dios quiere que nosotros podamos creer que Él es un Dios de restauración. Lo que se perdió, el canto que había en el corazón, la alegría, el gozo, la paz que se perdió, Dios dice, bueno, yo te la voy a restaurar. Entonces el Señor nos está ayudando a que nosotros podamos creer que Él puede restaurar. Pero no solo eso también, sino que podamos tener en Dios la única esperanza. Dice en el versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, estad atentos a mí, oiga esto, no a otra persona, no a una circunstancia, sino estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Entonces Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en esto. Es una recomendación para una persona que quiere salir de su condición en la cual se encuentra. Dios nos está diciendo, bueno, quiero que pongas en mí tu única esperanza, la única esperanza de felicidad, la única esperanza de salida, la única esperanza de restauración. ¿Por qué? Porque así es. Además de eso, nuestro Señor quiere que nosotros podamos creer que la obra de Dios es inmutable. Es decir, que cuando Dios decide que algo, eso no va a cambiar. Dice el versículo 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Si las cosas que vemos tarde o temprano van a desaparecer, Dios dice, pero mira, mis propósitos para contigo no van a desaparecer. Los planes que tengo para contigo serán permanentes. Entonces tengo que verme en el futuro como una persona que realmente va a permanecer firme. ¿Cuántas veces algunos que han estado en condición de un hijo pródigo o de una hija pródiga, entonces que comienzan a mirar su futuro tan escabroso, lo miran prácticamente derrotado porque dicen, bueno, si mi pasado fue un pasado muy oscuro y he tratado de cambiar y quizás voy a terminar peor que como estuve uno tiempo atrás? Quiero decirle una cosa, que Dios, hermano, cuando decide, cuando Él pone su mano de poder, el Señor cuando cambia, cambia. Por lo tanto, tenemos que vernos, hermanos, dentro de la soberanía de Dios, creer que lo que Dios va a hacer en nosotros será inmutable. Que es decir, que no, hermano, vamos a ir, hermano, en un proceso de estabilidad. Por eso dice la Escritura que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero también tenemos que renunciar al temor del qué dirán, porque Dios cambiará la crisis. Hay momentos cuando el pasado, las experiencias difíciles, las cosas que la gente vio, oyó acerca de nosotros, queda como una especie de señalamiento, como un dedo acusador. Pero Dios dice que no hay que tenerle temor. Oídme, dice el versículo 7. Los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, oiga esto, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura Los comerá polilla como a lana las comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. No hay que temer a la opinión pública, es decir, porque el propósito de esa opinión es producir vergüenza. Pero el Señor dice, no, renuncia a eso, no le tengas temor, porque es como un vestido que la polilla se lo va a comer. Toda idea, todo aquel señalamiento, todas aquellas cosas que esos recuerdos, ese álbum de los recuerdos de otras personas que lo están a usted atormentando, el Señor dice, no le temas a eso. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, aquí dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. O sea, ese vestido que usted tiene ahí, mire, en las polillas se lo van a comer. Es decir, esos señalamientos van a desaparecer. Y no hay que temerle a lo que la gente diga, porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, si Dios es quien justifica, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, si alguien está queriendo cambiar y alguien empieza a buscar a Dios en oración, Señor, ayúdame en esto. Claro, entonces Dios dice, mira hijo, te quiero dar esta recomendación. Primero, quiero que te acuerdes de tus orígenes espirituales, el día cuando tú naciste, cuando yo te saqué de esa cantera. Pero nos ayuda también, nos dice que hay que recordar los primeros pasos de fe y que nos dieron resultados en la vida. Tengo que traer a memoria eso, tengo que creer que Dios es el Dios de la restauración, que no me voy a quedar postrado. Tengo que creer que Dios es mi única esperanza, creer que cuando Dios haga algo será inmutable, que Dios no va a cambiar su propósito, y tengo que renunciar al temor del que dirán o del señalamiento de las personas. Entonces, eso me ayuda a qué cosa, a que la esperanza que tengo es porque soy heredero de Dios. Hermano, usted y yo que hemos nacido de nuevo, oiga bien esto, dice la Biblia que somos herederos de Dios. Si yo tengo una herencia, así como esta nación, la nación del Señor, tenía una herencia, por eso ahora Él es restaurada todas las cosas que el enemigo le robó. Entonces, si tenemos una herencia en Dios, yo tengo que tener puesta mi mirada en esa maravillosa gracia de Dios. Pero también, ahora al conocer de la herencia, la promesa de Dios, tengo que abrazarla. Entonces, es aquí donde la acción de la fe, inspirada en la promesa de Dios, es la que me ayuda. ¿Cuán importante es que nosotros podamos caminar por fe, nos inspiremos en lo que Dios me ha prometido dentro de esa herencia? Dice en el versículo 9, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino, las profundidades del mar para que pasasen los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrá gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Nos habla aquí, en primer lugar, del clamor por la intervención de Dios en base a los testimonios de sus obras. Entonces tenemos, por eso dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Entonces, hermano, yo tengo que tener esos testimonios de lo que Dios ha hecho. Entonces eso me va a inspirar a poder dar los pasos de fe. Pero también tiene que haber una oración de declaración de los futuros hechos redentores de Dios. Es decir, a través de lo que me dice aquí el Señor, porque me está hablando que volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion cantando. Me está hablando de una promesa. Esa promesa de felicidad, de alegría, de restauración, de vida. Entonces, en base a esa promesa, yo tengo que empezar a declarar por la fe lo que ha de acontecer. Por eso que en el versículo 11, entonces está esta declaración. Ciertamente, fíjense bien, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Aquí hay una es una declaración de restauración espiritual. Quiero que por la promesa de Dios, hermano, en este tiempo de clamor que vamos a tener, usted por los ojos de la fe, usted comience a ver esa restauración espiritual completa, donde el gozo de Dios vendrá y será perpetuo sobre su cabeza. Tendrá gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Entonces tengo que ver la restauración espiritual total y tengo que declararla. Pero también me habla aquí, dice, y gozo perpetuo, me habla de una restauración del gozo y sanidad del dolor del pasado, porque dice, y el dolor y el gemido huirán. Entonces, si yo puedo, por los ojos de la fe, anticiparme de esa promesa maravillosa de Dios, entonces tengo que ver mi restauración completa, espiritualmente hablando, tengo que ver mi gozo cumplido y tengo que también ver la sanidad del dolor de todas las experiencias difíciles en las cuales he pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a intervenir. Y la intervención está en el versículo 12. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Aquí Dios nos dice, yo soy vuestro consolador. Él traerá el consuelo. Dios va a intervenir también. Él arrancará la esclavitud del temor infundado. Dice, y ya, dice versículo 13, y ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Cuántos no han estado, hermanos, bajo la esclavitud del temor continuamente? ¿Por qué? Porque cuando alguien le da la espalda a Dios, como una consecuencia viene el temor continuo. Pero ahora dice, bueno, ahora que has vuelto a mí, no te preocupes, sino que mira, ¿dónde está lo que temías tanto? ¿Dónde está aquello que tú pensabas que se iba a destruir? Ahora no tengas ningún temor, o sea que Dios va a arrancar la esclavitud del temor infundado, pero también Dios liberará a los que están sentenciados por el diablo a la perdición. Por eso que los versículos que comenzamos a leer al principio, dice acá el versículo 14, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Dios nos está hablando aquí de una liberación, de una sentencia donde el diablo le ha dicho a usted, aquí en esta mazmorra, en esta condición vas a morir, tú no vas a poder salir de esto. ¿Tú, por qué? Porque el diablo siempre se está, hermano, está señalando, nos está acusando. En una oportunidad cuenta Martín Lutero, dice que el diablo, no sé de qué forma, pero él escribe, dice que el diablo un día se le presentó y le dijo, él empezó a decir todo lo negro, lo oscuro de lo que él había hecho en su vida. Y dice que él agarró un lápiz y empezó, bueno, no era, había aquí en el tono, no había un lápiz, ¿no? Pero él empezó a escribir y entonces todo lo que el diablo le estaba diciendo. Y el diablo le estaba diciendo todo lo que, todo lo malo, que todos sus pecados, y era cierto, ¿no? Y dice que empezó a escribir, pero luego Martín Lutero agarró, dice, ese papel y le dijo al diablo, tenés razón, le dijo, pero una cosa te quiero decir, todo esto Jesús lo clavó en la cruz del Calvario. Hermanos, el enemigo nos va a decir una y otra vez, esta es tu mazmorra, aquí vas a morir, no hay esperanza, no tienes escapatoria, esta es tu condición. Pero el Señor dice claramente, el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Hermano, quien nos da la restauración y la bendición es el Señor. Por lo tanto, vea el resultado maravilloso, el versículo 16, y en tu boca, dice, y en tu boca he puesto mis palabras. O sea que esa persona que estaba en la mazmorra se va a convertir en un instrumento de Dios. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío eres tú. Entonces ahora vemos cómo Dios Cambia el lamento en baile, cambia el temor en seguridad. Aquellos que pensaban que iban a terminar totalmente destruidos, ahora Dios dice no, al contrario. Tú por desobediente me diste la espalda. Pero en el momento que yo empecé a ver que tenías deseo de caminar en rectitud y empezaste a orar, a buscar mi rostro, entonces en ese momento Dios empieza a trabajar, pero nos dice: hijo, no te olvides de tu cantera, no te olvides de dónde tú fuiste sacado, no te olvides de tu herencia espiritual. Entonces cuando alguien comienza luego a caminar, entonces Dios empieza a intervenir y Él va a convertir a los redimidos, a esos hombres, esas mujeres que estaban en esa condición, los convertirá en instrumentos poderosos en las manos del Señor. Hermanos, quiero que pensemos en cada uno de nosotros, pensemos también en nuestros seres queridos, pensemos en aquellos que un día estuvieron, por ejemplo, aquellos niños que estuvieron en la escuela dominical, que estuvieron sirviendo en la iglesia, que estuvieron haciendo cosas lindas, pero ahora le han dado la espalda, pero ellos tienen una herencia en el Señor. Si un día ellos nacieron de nuevo, entonces ahí tienen la, hermano, están sellados, están marcados. Entonces como Dios los tiene marcados y sus nombres están escritos en el libro de la vida, no nos demos por vencidos porque Dios es un Dios de restauración. Entonces cuando el diablo le diga: tú vas a morir en esta mazmorra, esta es tu condición, vas a terminar derrotado, usted dígale: no, no es así, porque yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y tengo promesa por parte de mi Señor y tengo deseo de cambiar y estoy buscando el rostro de Dios, y entonces el Señor se va a despertar rápidamente y actuará en nuestra vida. Hermano, podemos nosotros orar. Quiero que traiga memoria aquellos que tienen herencia en Dios, aquel familiar, aquel abuelo, aquel puede ser también un sobrino, puede ser un tío, puede ser un hijo, un padre, una madre, que fueron tomados de una cantera, la cantera de Cristo, la cantera de Dios. Tienen herencia en Dios, por lo tanto, no van a morir en la mazmorra, porque Dios es fiel para con sus hijos. Vamos en este momento a traer a memoria y dele gracias a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando hay alguien que es frágil, débil en su vida, pero está buscando a Dios y quiere cambiar, tiene esperanza. Por lo tanto, no le haga caso al diablo que le diga: mira, vas a terminar en mis manos, derrotado, destruido. Algunos están viendo su vejez totalmente oscura. No, Dios nos ayudará a terminar nuestra carrera con gozo y el ministerio que hemos recibido del Señor. Por lo tanto, si hay alguien acá que ha estado caminando fuera de la senda de Dios, pero usted dígale: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Señor, hay algo en mí que me llama a tu presencia. Yo sé que soy un hijo, soy una hija tuya, tengo herencia en ti. No se desanime. Siga adelante buscando a Dios y Dios va a actuar. Precioso Señor, venimos delante de ti en esta hora. Padre mío, te damos las gracias porque tenemos una herencia maravillosa en ti. Existe, Señor, posibilidades grandiosas, maravillosas de cambio, de transformación, de esperanza. En este momento, Señor, te damos las gracias porque un día, Señor, nos alcanzaste y traemos a memoria, Señor, aquel lindo día cuando te dijimos: perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Señor, esa herencia que tenemos porque ese día tú nos convertiste en hijos tuyos, a partir de ese momento, Señor, existe ya un propósito en el cual tú te has comprometido a desarrollar en nuestra vida. Señor, te damos las gracias. Señor, porque aún tú viendo en la distancia los errores futuros, los fracasos en el futuro, pero tú también ya anticipaste, Señor, la salida para esa dificultad. Por lo tanto, Señor, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, porque hay esperanza. Mira, Señor, en este momento a los hijos pródigos, a las hijas pródigas. Señor, tú sabes quiénes, Señor, por desobediencia, por necedad, por rebelión, Señor, por incredulidad, te dieron la espalda a ti y ahora, Señor, están sufriendo y piensan que no van a poder salir de esa mazmorra. Pero sí, oh Dios, tenemos esperanza. Hay esperanza, tu palabra, Señor, lo dice con tanta claridad. Por lo tanto, Señor, en este momento, Señor, clamamos, Señor, por aquellos hijos, aquellas hijas tuyas que están, Señor, lejos de ti. Hermano, comience a traer a memoria y empiece a orar por aquellas personas que usted conoce dentro de su familia, fuera de la familia, que son hijos de Dios, que tienen herencia en Dios. Pero en este momento vamos a orar que Dios los vuelva a sus caminos. Padre, en el nombre de Jesús, mira aquel padre, aquella madre que afligido por sus hijos, Señor. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, en tu nombre, Señor, pedimos por nuestros hijos, Señor, que seas tú bendiciéndolos, restaurándolos, Señor. Gracias, Padre mío, porque hay promesa maravillosa, que todo aquello que aparentemente no tiene solución, Señor, hay respuesta en tus manos. En el nombre precioso de Cristo, Señor, pedimos en este momento, Señor, Dios del cielo, mira aquel padre, mira aquella madre, Señor, que te conoció, pero que ahora estás alejado de tus caminos. Pedimos, Señor, que tú les bendigas de una forma hermosa. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te pedimos, Señor, por aquellos tíos, aquellos sobrinos, Señor, todos los miembros de la familia, los ponemos ante ti, Señor. Mira aquel padre, aquella madre afligido, atormentado, angustiado, porque el niño, el joven, Señor, Dios mío, te ha dado la espalda y está caminando por sendas, Señor, torcidas, oscuras, mas ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, pedimos, Señor, seas tú, mi Dios, haciendo maravillas para alabanza de tu nombre, Señor. Restaura esas vidas, Padre. Por los ojos de la fe ahora podemos decir gracias, gracias, Señor Jesús, porque habrá gozo, habrá alegría, Señor, habrá perpetuo gozo sobre sus cabezas, Señor, y el gemido y el dolor huirán, dice tu palabra, en el nombre de Jesús ahora mismo, Señor. Cuanto el poder de tu sangre es tan hermosa, gloriosa, Señor, que arranque el pecado, limpia la conciencia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pon, Señor, ese buen deseo, mi Dios, en la mente, en el corazón de ellos, el querer caminar rectamente y el buscar en oración tu rostro. Cuando esas dos señales empiezan a ver, ¡oh, maravilla! Eso es maravilloso, porque ahí, Señor, tú empiezas a trabajar. Padre, te doy gracias porque por los ojos de la fe podemos decir gracias. Dele gracias al Señor, hermano, porque usted va a ver con sus ojos la recompensa, la bendición de la gracia de Dios en la vida de ellos. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque vamos a ver resultados, vamos a ver milagros, vamos a ver cosas grandes, Señor. En el nombre precioso de Cristo, Señor, en este día, Señor Dios del cielo, te pedimos que seas tú, mi Dios, ministrando esas vidas. Oh, gracias, Padre mío, te pedimos por todos los hijos pródigos de las iglesias, Señor, aquellos que un día te conocieron, pero ahora están en el mundo, pero los pedimos para tu gloria, Señor. Padre, tráelos, Señor, tócalos, Padre Santo. Dios mío, no los dejes tranquilos, Señor. Trae a memoria, Señor, en la vida de ellos, Señor, de dónde ellos fueron tomados. Algunos, Señor, están tratando de disimular, Señor, y algunos han quizás hasta han pensado o creen que son hasta ateos, pero no es cierto, Señor. Pedimos que tú, mi Dios, los restaures. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Este día se convierta en un día, Señor, de ministración, un día de esperanza para ellos. Padre, los pedimos, Señor, que retornen a tus caminos, que vuelvan, Señor, y que vuelvan a ti para que encuentren la verdadera razón de su existencia. Te damos las gracias, Señor, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, buen pastor, ponemos en tus manos, Señor, cada una de las cosas que aparentemente no tienen ya restauración. Padre, mira aquellos matrimonios, Señor, que aparentemente no tienen solución. Mira esos hogares, esas familias, Señor. Ve esos trabajos, esos ministerios. Señor, algunos piensan que ya ese ministerio, esos privilegios, esos dones, esos ministerios, Señor, están completamente cancelados y cortados. Pero tú vuelves, Señor. La cautividad de tus hijos, Señor, Señor, arranca, Señor, todo su dolor, pero también le restaura los ministerios. Por eso dice en tu palabra, y en tu boca he puesto mis palabras. Señor, y tú una vez más pondrás en la boca de ellos tus palabras. Señor, por lo tanto, Señor, agradecemos, Señor, esa misericordia. Gracias, buen Jesús, porque lo que tú haces. Gracias por la iglesia. Señor, ayuda a mis hermanos, especialmente a los papás, a las mamás, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tráeles esperanza. Que esta lectura de esta palabra, Señor, haya calado lo más profundo de su ser. Que se aferren a esta palabra, Señor, y que no desmayen. Mira a aquella madre, a aquel padre, Señor, que está preocupado, está afligido, porque no sabe lo que podrá suceder en la vida de sus hijos. Señor, y así como tú anticipadamente a través del profeta Isaías viste en la distancia lo que iba a acontecer, a pesar que en ese momento la nación estaba relativamente bien, pero tú conoces también, Señor, las cosas que podrán pasar nuestros hijos en el futuro. Señor, te pedimos desde ya que tú prepares el terreno, Señor, tu misericordia, Señor, que les alcance. Si han, Señor, si han de vivir alguna experiencia de dolor y de fracaso, Señor, desde ya pedimos, Señor, que tú les prepares, Señor, Señor, ese amortiguador de la gracia, de la esperanza, para que vuelvan a ti, Señor. Padre, aun cuando nosotros hayamos partido de esta tierra, Señor, sabemos que tus misericordias les seguirán todos los días de su vida. Desde ya, Señor, pedimos que tú los bendigas, los restaures, los ayudes, Señor, y te damos las gracias porque tú has visto la fe, Señor, de nuestros padres. Gracias te damos por aquellos, Señor, que nos presentaron el Evangelio. Gracias por aquellos, Señor, que un día, Señor, clamaron por nosotros. Ahora nosotros clamamos, Señor, por los nuestros. Clamamos por tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que no se desesperen porque hay respuesta para ellos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos solución. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor.